galtzaile direnen ilusioa. Ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria. Memorian gelditu da gorderik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos y amigas, una vez más nos encontramos en esta sintonía que nos dice que estáis, que estamos en este programa semanal de la memoria.
Se van, y los que en cualquier guerra se cayeron.
Este espacio, este pequeño espacio que pretende ser una trinchera, una defensa contra ese Alzheimer histórico decretado desde el poder.
La vida de la historia.
Y hoy, como siempre, como cada vez que oís esta sintonía, estamos aquí para traeros cosas que están ahí, en la memoria.
El indulto y el punto final.
Y una de esas cosas que está ahí en la memoria son aquellas elecciones generales legislativas que tenían lugar en el Estado español allá por el año 77, precisamente tal día como hoy, un 15 de junio. Eran 41 años después de las últimas elecciones generales que se habían celebrado en el Estado español durante la Segunda República, en aquella democracia que fue cortada de cuajo a sangre y fuego por el golpe militar del 18 de julio de 1936. Quizás tendríamos que pensar que aquellas elecciones, como también pensaron muchos entonces, iban a abrir el camino, a abrir cauce a todo lo que había sido cercenado, como decimos, a sangre y fuego. Desgraciadamente no es así y en este 2015 podemos certificar que eso no es ninguna barbaridad, que no es algo, vamos a decir, absolutamente remoto lo que estamos diciendo. Ya apuntaban maneras cuando precisamente aquel día, aquel 15 de junio, ninguno de los tradicionales partidos republicanos pudieron presentarse a esas elecciones, precisamente por no estar legalizados. Porque entonces solamente estaban legalizados el Partido Comunista, el Partido Socialista y algún otro, pero no aquellos que llevaban claramente un programa y una enseña republicana, porque eso les parecía a los que habían fraguado aquel proceso electoral quizás algo demasiado evidente, quizás algo que podía tener demasiado alcance referencial para tanta gente como había sido masacrada y sus herederos en aquel golpe de Estado. Así pues, la transición fue trajinada en días como aquel del 15 de junio de 1977 de una manera tramposa, tan tramposa que hoy en día vemos que de aquellos polvos, como se suele decir, estos lodos, pues bueno, son unos lodos absolutamente y cada día bastante más pestilentes, porque lo único que queda claro es que hay un importante pozo de la dictadura, un importante pozo del franquismo y un importante pozo de un carácter absolutamente no democrático. Por eso esta es una democracia en la que los partidos pues mangonean y en la que el pueblo soberano pues está bastante lejos, como sabemos, de las decisiones. En fin, ¿qué vamos a decir? Un cambio que parecía o que algunos prometían que iba a ser absolutamente total y que lo único que hizo fue legitimar con una capa de barniz lo que los poderes y los intereses que habían puesto en marcha el franquismo seguían queriendo mantener. Entre ellos, por ejemplo, la monarquía, entre ellos, por ejemplo, el poder de tantos banqueros, de tantos caciques hoy disfrazados de demócratas, insertados en las multinacionales y que de una manera o de otra roban la soberanía de los pueblos y de las personas. Fue aquel 15 de junio del 77 un momento más de esa gigantesca trampa, de esa fábula del cambio, que bueno, que a lo largo del mundo se ha dado también en otros sitios y por eso la cantan o le cantan a esa fábula, denunciando esa fábula, cantautores de tantos sitios. Hoy traemos aquí a un cantautor que se llama Ángel Parra, él es chileno, saben bastante también de las fábulas del cambio. Y este tema nos parece una joya porque no hace falta mucho panfleto ni mucho escrito para mostrar de una manera gráfica y además elegantemente musical lo que es precisamente ese cambio, esa fábula que nos dicen que nos traía la democracia y lo único que nos ha traído es precisamente esta postración y esta corruptela que hoy vivimos y sufrimos. Ahí os va, Ángel Parra, para abriros un poquito más los oídos y las mentes.
Cambiado Fermín, ayer nos daba lecciones de marxismo en Cautín y hoy nos vende la pomada de economic marketing. ¿Cómo ha cambiado Sutana? Conchita también cambió. Ayer verde, oliva y boina, hoy gurú ecológico. Ayer natural Lozana, hoy el paño se estiró. ¡Qué bueno es el cambio! Déjenme reír. Cambiar de principios, si nada vale al fin. ¡Qué bueno es el cambio! Déjenme reír. Cambiar de principio, si nada vale al fin. ¿Cómo ha cambiado Mengano? Ayer tan folclórico, guitarra japonesa, totalmente eléctrico. Ayer ojotas y poncho, hoy solo viaja en avión. ¿Cómo nos cambia la vida? Hielo que derrite el sol. Lo que fue acero era lata, lo que fue cobre latón. Los que no han cambiado nada, cura, ejército y patrón. ¡Qué bueno es el cambio! Déjenme reír. Cambiar de principio, si nada vale al fin. ¡Qué bueno es el cambio! Déjenme reír. Cambiar de principio, si nada vale al fin.
Dentro de los programas de la memoria, muchas veces hemos traído a nuestro espacio pues testimonios también de personas, de gente que ha pasado por eso que conocemos genéricamente como los momentos de la represión franquista en cualquiera de sus expresiones, ¿no? Quizás un poco peculiar lo que traemos hoy, porque es la voz de un abuelo a través de la voz de su nieta. Tenemos aquí con nosotros, al otro lado del teléfono, y muy distante porque está en Buenos Aires, en Argentina, a una mujer, Ana Paula Mejuto. Ella es la nieta de José Mejuto Bernárdez, que era un gallego que fue asesinado en el año 1937 después de haber pasado en prisión unos meses en la isla de San Simón y en otras cárceles de Galicia. Este hombre, antes de morir, tuvo la capacidad y también quizás de alguna manera la suerte de poder hacer llegar a su familia una serie de cartas que su familia también, con todo el amor y el dolor del mundo, pues bueno, conservó con ella hasta el día de hoy. Su nieta, Ana Paula, que es precisamente esa mujer de la que hablábamos, acaba de colaborar o de publicar ella misma en la editorial Alvarelos de Galicia, pues estas misivas de su abuelo, todo ese recorrido escrito por él mismo de sus últimos días en un libro que se llama así, Cartas de un condenado a muerte, y que reza luego el subtítulo Los últimos días en prisión en 1936 y 1937 del republicano gallego José Mejuto Bernárdez. Es normal que Ana Paula en estos días tenga las emociones a flor de piel, porque de alguna forma ella es quizás esa última carta de su abuelo. Desde aquí, hola Ana Paula, mil gracias por estar con nosotros.
Hola Marcelo, buenos días o buenas tardes para allá. La agradecida soy yo por tu entrevista y por tus palabras, que realmente son muy conmovedoras. Las cartas las sigo leyendo y me siguen conmoviendo. Y es verdad, hace unos días se presentó el libro en Redondela, cerquita de la isla de San Simón, donde él escribió cartas tan bonitas. Y te voy a decir que él escribió cartas desde que empezó, desde que lo detuvieron, sin saber que lo iban a matar. Él cree que no ha hecho nada y entonces va a salir. Y luego cuando le condenan a muerte en un juicio sumarísimo, muy peculiar por cierto, porque además de sumamente injusto, muy peculiar porque él cuenta en una carta que a él le habían dado la condena de perpetua, y sin embargo luego le cambian. Él estaba consolando a un compañero que lo habían condenado a muerte y luego le cambiaron la condena. Bueno, estoy muy emocionada, muy contenta por las cartas que ya salieron, que están hablando, y que hable mi abuelo después de muerte es muy conmovedor. Para mí lo más importante es que él hable, porque estas cartas están llenas de vida, para que él pueda contar lo que pasó y lo que era. Así que en el libro no solamente escribí un pedacito yo, sino también Eduardo Galeano, el famoso periodista y escritor que lamentablemente falleció hace pocos meses. También escribe Jesús Alonso Montero, que es el presidente de la Real Academia Galega, a la que le estoy sumamente agradecida, y ha hecho un prólogo precioso. Y también escribe Olivia Rodríguez González, que es correspondiente de la Real Academia y también es profesora de literatura de A Coruña. Así que este libro es maravilloso, lleva el sello de las cartas de mi abuelo. Y sabés vos también, Marcelo, que mi otro abuelo también lo mataron, a mi abuelo Pablo, que él era de un pueblo de Torrecilla de Cameros, y está en una fosa común hoy en día en Sorzano. Así que la geografía de la guerra civil ha tenido esta frontera tan peculiar en mi historia familiar, porque mis padres se conocieron aquí en Buenos Aires y no sabían ellos que compartían esa trágica coincidencia. A los dos les habían matado a su padre.
¿Cómo conociste tú esta historia de tu abuelo y estas cartas? ¿Cómo fue el de repente encontrarte dentro de tu familia, que imagino, como en otros casos, una familia normal y quizás sin demasiada incidencia en contar todas esas cosas, y de repente, como tú cuentas en el libro, darte de frente con 18 años con toda una narración y ser consciente de todo lo que condicionó en tu familia?
Mira, la primera vez que leí las cartas quedé sumamente conmovida. Son cartas que expresan y sienten y emocionan y narran de una forma tan tan maravillosa, y además lo que él contaba, y que hubiera sido terriblemente injusto todo lo que pasó. Bueno, lloré por días, realmente quedé como escindida de la realidad, y vos sabés que desde el momento en que las leí tuve la sensación de que tenía que hacer algo con ellas, porque en ese momento, y yo pasé por muchos momentos luego, sentí un pulso y una esencia en esas cartas que yo tenía que hacer algo con ellas. Pasó mucho tiempo y luego fui transformando ese dolor en la escritura, pero no fue un proceso fácil. Vos sabés que los nietos de los que padecimos esta historia, cargamos mucho dolor de nuestros padres, y creo que somos la generación que empezamos a transformar un poco ese dolor, a pesar de que yo creo que toda la sociedad española sufrió. Hoy se sabe que los testigos de violencia, y además los que han sido sometidos a tantos años de presión y de terror y de silencio, han tenido un costo emocional muy, muy fuerte. Pero bueno, yo quedé con la sensación de que estas cartas eran de un valor fundamental. Las tenía mi abuela, ella las leía, las tenía ahí. Yo cuento en el libro que el amor tiene caras que son increíbles, porque mi abuela lo amaba a mi abuelo y se amaban uno al otro al otro lado de la orilla del papel, así como tenían una forma de amarse que no trascendía la muerte de mi abuelo. Y bueno, estas cartas las tuvo mi abuela, y luego cuando falleció mi abuela, en el año 84, yo me quedé con las cartas sabiendo que iba a hacer algo con ellas. Y luego en el año 2013 las doné a la Real Academia Galega, y en el mientras tanto yo le había mandado las cartas con un libro que había armado a Eduardo Galeano. Eduardo Galeano me había hecho unas palabras preciosas para el libro, había escrito, y un día conocí a Olivia Rodríguez González en el Café Tortoni, justamente, que es un símbolo aquí en Buenos Aires. La conocí en una charla de lectores galegos de Buenos Aires, donde yo asistía, y ella vino y nos hicimos amigas, y ella quedó muy conmovida también cuando leyó el libro. Lo llevó a Galicia, y allí Jesús Alonso Montero, que también había hecho un libro de cartas de republicanos condenados a muerte con varias cartas, había hecho una compilación, quedó muy asombrado por el valor literario y por el valor de estas misivas. Así que, bueno, se fueron dando los hilos para que todo convergiera en el libro de cartas de un condenado a muerte.
Bueno, pues haciéndole un poco el honor y recordando tanto a tu abuelo como a Eduardo Galeano, que como tú bien dices, pone su granito de arena en la construcción de este libro y de esta historia, vamos a leer desde aquí para nuestros oyentes ese pequeño trocito de Eduardo Galeano. Vamos a compartirlo con todos los que nos están oyendo. Eduardo Galeano escribe esto que él tituló Palabras previas y que dice así. Ana quería conocer al abuelo que no conoció. Él está en las cartas que había escrito desde la cárcel. Este obrero gallego fue detenido porque sí, fue encarcelado por las dudas y por las dudas fue fusilado y enterrado sin nombre y con número. Hemorragia interna, dictaminó el certificado oficial. La sencilla historia de este obrero gallego, culpable de nada, es la historia de España, condenada a 40 años de miedo y casi 40 años de amnesia. En un trocito tan pequeño, ¿cuánto se puede decir, no, Ana Paula?
Sí, sí, son maravillosas esas palabras. Eduardo Galeano me dijo en un mail que él era breve y que las palabras iban a ser breves porque él era breve. Y la verdad es que tenía una capacidad de narrar en poco, mucho, que eso es de pocos.
Pues volviendo un poco a la historia de estas cartas, a la historia de tu abuelo, él pasa en San Simón varias semanas y es desde allí, desde donde escribe esas cartas, una isla que es una isla evidentemente tétrica por el fin al que está destinada, que es el fin de encarcelar la libertad de cientos de personas y sacarlos de allí, algunos de ellos, para ser asesinados, pero dentro de la isla también hay un pequeño paseo con unos mirtos que de alguna forma es el refugio espiritual también de tu abuelo y aparece continuamente en las cartas.
Sí, aparece. Y él, vos sabés que cuando leí las cartas, yo no conocía San Simón, no conocía Galicia, más que por foto o algún libro. En ese momento no estaba tan globalizado Internet como para poder conocer, cuando yo era pequeña, estoy diciendo. Y vos sabés que cuando leí las cartas, San Simón para mí se me representaba como un lugar mítico, como un lugar generoso con mi abuelo, porque él había estado primero en vivo, encerrado en una cárcel, que él cuenta y en una de sus cartas cómo eran esos lugares, y luego cuando llega a San Simón se encuentra con la naturaleza y él despierta el deseo de estar libre y se conecta con la posibilidad de que va a volver a estar libre, así que de allí escribe cartas muy 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 frescas, cartas que no parecen desde una cárcel. Y para mí San Simón fue siempre un símbolo, y es el lugar de los mirtos también.
Hay un momento en el libro en el que también tú narras cómo vas a esa isla cuando hiciste, vamos a decir, ese viaje, ese primer viaje quizás a San Simón, que es, en cierta medida parece, alguna vez hemos comentado tú y yo, lo poco que hemos hablado, una especie de viaje iniciático, todo este recorrido por las cartas de tu abuelo y por lo que te va viniendo a través de esas cartas desde diferentes lados. Y tú comentas cómo paseaste bajo esos mirtos y cómo de alguna manera sentiste ahí, bueno, pues una playa de sentimientos absolutamente brutales, ¿no?
Brutales. Gracias a Julio Alonso, que era el consejero de Cultura, fuimos a San Simón, y te puedo asegurar que ese momento no lo olvidaré nunca en mi vida. Además fui con mi hija, Carolina, y Jesús Alonso, fuimos con Olivia, Ana Cuña, y ese cuando fuimos a los mirtos me dejaron sola. Yo hubiera besado la tierra, hubiera gritado, y bueno, transité recordando tantas cosas, porque no solamente llevaba a mi abuelo, sino a mi madre, a mi padre, a mis tíos, a mis abuelas, a mi hermana, y estar allí fue muy conmovedor. Y en el momento de irme, me puse a llorar como una niña, no me quería ir, y el muchacho que manejaba el barco se debió apiadar de mí, porque en lugar de irnos, me dio una o dos vueltas por la isla como una despedida. Como seguir todavía conectada un poquito más. Así que fue algo que nunca olvidaré.
El caso de tu abuelo, lo que él relata a través de estas cartas, es, bueno, quizás lo separa de otras víctimas similares a él, el hecho precisamente de esas cartas, de esa sucesión de narraciones, de sentimientos que es capaz de hacer llegar a tu abuela y a tu familia, y vosotros habéis sido capaces de conservar. Pero, bueno, ¿cuáles son los motivos, la acusación sobre la que se detiene a José Mejuto y se le enfrenta a toda esta situación?
A él lo acusan de haber estado en julio, el 18 de julio, en el ayuntamiento. Esa fue la acusación inicial. En realidad, a él lo detienen en una casa que no era la casa de él, se había quedado, él era de Cangas y estaba en Vigo, y estaba en la casa de una prima, y de casualidad entraron con una lista que tenían que detener gente en esa barriada, y lo llevan a él y le dicen: mire, no tenemos su nombre, no sabemos quién es usted, vamos a pedir informes a Cangas. Y cuando piden informes a Cangas, mi abuelo estaba enemistado con unos familiares y unos personajes que aparecen en todos los libros, en las partes oscuras y sangrientas de los libros de Cangas. Estaba enemistado con ellos y vieron el momento de, como pasó con tanta gente, de condenarlo injustamente por nada. Así que si te tengo que decir por qué, voy a hacer un paréntesis y te voy a contar que mi abuelo va contando en las cartas, sin saber que él va contando a su familia cómo está, dónde está, pero él no sabe qué es lo que le está pasando. Y en esto me hacía acordar mi amiga Olivia el proceso de Kafka. Él entró en una pesadilla sin saber bien qué estaba sucediendo. Y luego nosotras tuvimos acceso, gracias a Olivia, al expediente militar que estaba en Ferrol, así que nosotras tenemos todo, y también está en el libro, donde sí va contando quiénes van haciendo las acusaciones, quiénes van dando informes falsos y cómo se va engordando ese expediente con unas personas que luego aparecen como testigos, que van a testiguar contra todos los presos de ese expediente, que son muchísimos, y algunos ni los conocen. Pero en el momento final, cuando le hacen la acusación final, le dicen que era comunista, luego le dicen que era socialista, le dicen que era inteligente, y le dicen que había estado en el ayuntamiento. Solamente con decir que lo habían visto en el ayuntamiento, lo acusaron. Y acudieron a atestiguar vecinos, diciendo que lo habían visto ese día en su casa cantando, porque a mi abuela le gustaba mucho cantar. Y un dato curioso, que el alférez de artillería, que era su defensor, dice que es inocente. Y sin embargo, como él estaba enemistado por cuestiones que ya te vas a enterar en el libro, con estos personajes entonces ya no, ya quedó condenado y bueno, lo condenaron a muerte. Y desde que lo condenan a muerte, que fue el 12 de mayo de 1937, hasta su ejecución, que muy clarito y muy puntual van trazando en el expediente militar, que es el lo llevan a capilla, lo llevan a, mira qué curioso, a la tapia del cementerio en la avenida de Buenos Aires. Así que desde Buenos Aires era como algo anunciado, que él iba después volver con venir con sus cartas para acá, y su familia también. Y lo llevan, lo matan, está apuntado que las tropas, luego de matar a 4 o 5 que habían estado en el proceso con él, desfilan frente a los cadáveres y los entierran con una chapita, con la chapita de preso sin nombre. Por eso Galeano también hace mención de esta cuestión. Y él se entera que de todas las acusaciones falsas, y desde que, ya te digo, se entera, empieza a despedirse, porque le da tiempo. Imagínate que desde el 12 de mayo, que lo condenan a muerte, hasta el 27 de julio, él va escribiendo unas cartas preciosas de despedida, y como tiene más tiempo, va contando un poco más de cómo fue el proceso, qué le dijeron, qué era lo que estaba pasando, y él dice, estoy esperando que un día, cuando me digan, salga usted que le vamos a matar. Y en ese mientras tanto, él va escribiendo y escribiendo para su familia.
Sobre todo escribe, como bien dices, para evidentemente para su familia y sobre todo para tu abuela. Uno cuando lee las cartas no puede dejar de emocionarse viendo el inmenso cariño, el inmenso amor que destila cada una de esas cartas hacia ella, sobre todo, y hacia sus hijos, tu padre y tus tíos.
Sí, totalmente, sí. Un amor inconmensurable y un amor y un cuidado, porque lo están por matar y él sigue diciendo, quédense tranquilos, cuídense. Ahora, si vos querés, vamos a leer un pedacito de una carta que hace mención a esto, ¿no? Como él cuidó siempre a su familia y nunca, nunca en las cartas, si vos lo habrás leído, deja entrever que él la está pasando horrible, que lo están torturando, que está lleno de piojos, porque después uno por los recompilando toda la historia y se entera de un montón de cosas que él nunca, nunca dejó entrever en sus cartas.
Sí, por favor, lenos un trozo.
Mira, hay una que me encanta, que es de San Simón, para comentarte un poquito lo que estábamos diciendo recién, que es del 11 de marzo de 1937, desde esta isla. Él todavía no sabe que lo van a matar. Y dice, querida Alejandra, Alejandra es mi abuela, en el momento que te escribo estas letras, acabo de levantarme después de una noche de fuerte temporal, acompañada de relámpagos y truenos tan fuertes que a través de las cristaleras de la brigada donde duermo, parecía que a veces se fuese a abrir el firmamento. El día amanece lloviendo y borrascoso, lo que me hace creer que a pesar de tocarme hoy visita, no vendréis a visitarme. De lo que me alegraría, pues a pesar de lo que me alegro cada vez que os veo, aunque sea unos minutos, esta alegría queda amargamente destruida por el dolor y la amargura que me causa el veros sufrir una mala mañana mojadas y pasando 1000 penalidades pasando el mar en barco. No podéis daros una idea de lo que he sufrido el lunes cuando vinisteis a visitarme con aquel día tan malo. Mi corazón sangraba de dolor y pensaba, ¿qué mal habréis hecho vos, seres queridos y buenos, para sufrir tanto en esta mísera vida? Ante la desconfianza que no vendréis, como os digo, me apresuro a escribir estas líneas a toda prisa para deciros que estoy bien, y al mismo tiempo rogaros que no sufráis, pues cuando me imagino que vos sufrís es cuando me encuentro mal. Para mí no tiene otro objeto la vida más que algún día, cuando me encuentre libre, poder consagrar mi vida entera a vosotros todos para criar y educar a esos 4 angelitos de Dios y a esos y a depararle a nuestra pobre madre tan buena y tan mártir una vejez tranquila. No es necesario que te diga que cuanto más pronto vengas a visitarme mejor y con un día bueno. He recibido los comestibles y la ropa y el dinero que me mandasteis y aún tengo comestibles para 3 días. Besos a mamá, a la abuela y a Carmelita. Luego dice, en otra carta de San Simón, dice, por cierto que el tiempo está tan malo que poco invita a pasear por fuera. No obstante, hay un paseo aquí poblado por 2 hileras de mirtos a ambos lados, que subiendo sus ramas a una altura de 4 o 5 metros se entrelazan entre sí formando una bóveda que apenas permite pasar la lluvia. Por él acostumbro a pasear yo, aún en los días de más lluvia y viento, solo, para poder así entregarme a recordar las dulces horas vividas contigo, con mamá, con Carmen y con nuestros peques. Como la primavera se acerca, se va poblando el bosque de pájaros que con su algarabía contribuyen a poner una nota alegre en medio de esta tristeza. Sus trinos son cantos de amor y de libertad. Te voy a contar, o mejor dicho, os voy a contar una cosa que me pasa, aunque os riáis de mí tildándome de tener pensamientos de niño. Pero ay, mi amada Alejandra, es tan grande la necesidad que tengo de expansionar mi espíritu con los seres que amo en el mundo que no puedo dejar de contártelo. Ahí va en pocas palabras. Todas las mañanas y tardes, cuando paseo solo por debajo de los mirtos de que te he hablado, veo dos mirlos, macho y hembra, que cantando alegremente construyen un nido que he descubierto. Entonces me oculto para dejarlos trabajar y amarse mutuamente, y mientras tanto los contemplo con una mezcla de profunda tristeza y alegría a la vez. ¿Y sabes por qué? Porque me acuerdo de nuestro idilio amoroso, que día a día íbamos tejiendo al igual que esos mirlos, el nido de nuestro hogar amoroso. Ha querido el destino que se interrumpiese nuestra felicidad privándome de la libertad, pero tengo fe de que algún día sea libre para poder reconstruir nuestro nido deshecho momentáneamente. Ahora, Alejandra, cuando veas dos mirlos u otros pájaros como yo veo a estos, acuérdate, Alejandra, que te amo.
Pues qué decir, ¿no? Cuando uno oye esto, la verdad que bueno, no hay mucho espacio para la explicación. Es decir, el cúmulo de sentimientos de tu abuelo y sobre todo el cúmulo de sentimientos que tú traes dentro y se te nota además en la voz, pues bueno, entendemos que da cauce a todo lo que él pensó y a todo lo que él quería, ¿no? Él ahora estaría muy orgulloso de ver que todo aquello que él reflejó en esas cartas ha tenido recorrido del Buenos Aires, donde lo mataron, al Buenos Aires de donde nos hablas tú, y sobre todo el recorrido de personas como tú y como tu familia, que sigue pensando que todo esto no puede quedar en el olvido, que tiene que salir a la luz y que tiene que salir del ámbito familiar para transformarse en lo que es una memoria pues democrática de mucho sufrimiento para tantos y tantas que no solamente son tu familia hoy en día.
Sí, claro, totalmente. Vos sabés que es así. Sigo leyendo las cartas y me sigo emocionando. Y la verdad es que te agradezco el espacio porque que mi abuelo habla en el nombre de muchos que no han podido dejar cartas escritas. Y lo que padeció mi familia lo ha padecido muchísima gente que también deja para la esfera privada o familiar y bueno, se conectará con esta historia.
Bueno, ahí hay, en la historia de tu abuelo hay, y él mismo lo certifica en cada carta, una parte importantísima que es tu abuela, esa mujer que después de él ser asesinado, bueno, pues hizo frente a la vida con la responsabilidad de tirar para adelante con los hijos y las hijas que tenían en común y que partió a la emigración como tantos otros. Y en aquella maleta llevaba estas cartas que son las que luego tú, bueno, nos has leído un retazo, y esa abuela que nunca jamás hasta su muerte olvidó a su marido.
Jamás. Y siempre nos hablaba de él, y siempre tenía los ojos brillantes cuando hablaba de él. Tenía ojos azules purísimos, como dice mi abuelo en sus cartas, y ella contaba muchísimo. Y de esa época nos contaba historias. Para mí, mi abuela era una narradora espectacular y nos hablaba en gallego. Y para mí, esa voz de mi abuela narrándome me transportaba a ese otro mundo que luego, bueno, cuando leí las cartas, lo vi de otra forma. Mi abuela era muy generosa, era muy cuidadosa. Y guardó absolutamente todo, ¿sabes? Guardó las fotos, guardó el sobre donde le llegó la condena de muerte, guardó fotos, guardó su reloj, su billetera, lo poquito que cabía en esa valija humilde y chiquita de madera que llegó a Buenos Aires en el año 54.
En esa valija donde iba su memoria y que ella desconocía, bueno, pues que el recorrido de la vida, las casualidades, le llevaría a emparentar también con otra familia que, como tú comentabas antes, es la otra parte de tu familia, que también sufrió esa represión, pero esta vez en La Rioja, tu otro abuelo, que todavía reposa como miles y miles en el Estado español, en alguna cuneta desconocida.
Él está en una fosa, común en el cementerio de Sorzano. Esto se lo contó una mujer que un día mi madre pudo viajar y parece ser que está en una fosa común con otro. En el libro de Jesús Vicente Aguirre González, al que le agradezco profundamente porque gracias a él pude recompilar parte de la historia de Pablo, de la cual yo no tenía demasiados datos, supe que él se había escapado del camión, había saltado por un puente con otros y se salvó durante unos días y luego le dijeron, se enteró que si él no se entregaba iban a matar a su padre, así que se entregó y lo mataron. En la página que lo tengo aquí, 623 del libro de Jesús, que se llama Aquí nunca pasó nada, La Rioja, 1936, cuenta que cómo lo mataron y dónde lo mataron. Realmente, Pablo tenía 19 años, era un crío, y no pudo escribir, no tuvo tiempo. Tuvo tiempo para correr, como pienso yo, con sus pies llenos de libertad, escapándose de ese camión. Y Pablo no tenía 19 años y era amigo de unos que eran republicanos, ni siquiera queda claro por qué lo mataron, porque creo que estuvo cuando habían puesto una bandera republicana, no nos queda claro, pero
Galeano, por si acaso, como a tu otro abuelo.
¿Cómo? Perdón, Marcelo, que no te escuché.
Sí, como Eduardo Galeano comentaba en su notita, pues lo mataron también por si acaso, como a tu otro abuelo.
Como a tantos, sí, como a mi otro abuelo y como a tantas personas, sí. Terrible, un horror. Vos sabés que hace poco fue la Feria del Libro de aquí de Buenos Aires y yo estaba caminando por ahí, por la feria, y escuché una voz conocida y me di vuelta y era un historiador muy conocido aquí en Buenos Aires. Y me hizo una entrevista cuando le conté la historia por la radio, y él me comentaba que el embajador, un amigo suyo, el embajador de Estados Unidos, un día estaba en el despacho de Franco, y veía que él firmaba mientras desayunaba y tomaba su café con leche, y él vio que estaba firmando condenas de muerte, así tan livianamente, tan terriblemente, y él me decía, tal vez en una de esas condenas estaba tu abuelo. Y eran todos mis abuelos, eran todos nuestros abuelos, porque mataron muchísima gente dentro de ese horror que fue ese contexto.
Pues bueno, desde aquí, desde la memoria, ha sido un placer y ha sido emocionante el oír tu voz, Ana Paula, sobre todo porque no es solo tu voz, es la voz de tu abuelo y es la voz de tantos y tantas abuelos y abuelas como hasta ahora han estado silenciados y, bueno, desgraciadamente en muchos aspectos aún siguen estándolo. Esa es parte de nuestra lucha, el romper ese silencio y el sacar poco a poco testimonios, cosas con nombres, con apellidos de los muertos, pero también de los criminales, de esos que siguen siendo merecedores de la impunidad de una democracia que, bueno, desgraciadamente parece que elige ser imperfecta a hacer justicia. En cualquier caso, Ana Paula, desde aquí todo nuestro cariño desde el programa de La Memoria. Y vamos a subrayar esta entrevista contigo a través de un tema que comentamos cuando tomamos contacto para esta entrevista de una argentina que canta, Teresa Parodi, y que además canta muy bien y canta muy profundo. El tema que hemos elegido se llama María Pilar y habla precisamente de esa mujer que ve cómo se llevaban a su marido para no volver a verle nunca más, para pasar a engrosar pues la lista de ese limbo que se llama el limbo de los desaparecidos, que bueno, desgraciadamente en el Estado español todavía está tan vigente, pero también ahí, en Argentina, en esa Argentina que siempre cuando se habla de algunas cosas nos sitúa refiriéndonos a esos desaparecidos. Pues bueno, un abrazo a Ana Paula y te dejamos con esta canción, con María Pilar, como homenaje a todos los que desaparecieron, pero que en realidad pues están más presentes que nunca.
¿Qué fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián?
los compañeros te ayudan a preguntar a dónde se lo llevaron, dónde estará, porque jamás le pudiste hallar si le buscaste sin descansar. Contarles de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén pudiste ver que sacaban a tu Julián del fondo de la casilla empujándolo hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón. Miedo por tu Julián, ay María Pilar, sabías que algo le iba a pasar. Tan puro tu hombre, María Pilar. Tan preocupado por los demás. Seguí contando, María Pilar. Los hombres justos te ayudarán. Ay, hombres justos, ya lo verás. ¿De qué es lo que acusarían a tu Julián? ¿Acaso de preocuparse por los demás? Te enorgullece pensarlo, María Pilar. Si es por eso que llevaron a tu Julián, no entendieron nada, señor, verá, los que le quitaron la libertad. Él nunca empuñó otra cosa que su bondad, y es justo lo que pedía, si lo sabrás. ¿Acaso puede decirse que no es verdad que tanto necesitaban abrigo y pan? ¿Cómo no gritarlo, María Pilar, siendo como era ese tu Julián? Los hombres justos no sé qué harán. Pero que ayuden a tu Julián. Ay, ¿de qué nos sirve la libertad? Ay, si no hay justicia, María Pilar.
El sábado pasado, en el pueblo navarro de Sartaguda, el alcalde electo entrante, Paolo Albanese, de la coalición EH Bildu, tenía un gesto, colocaba un ramo de flores en el muro del cementerio de ese pueblo donde están reflejados, donde se encuentran grabados en piedra los nombres de las varias decenas de vecinos del pueblo asesinados tras el golpe militar del 18 de julio del 36. Este nuevo alcalde, este hombre, está al otro lado de nuestra línea telefónica y, bueno, pues nos ha parecido ciertamente, no sé si curioso, pero sí desde luego emocionante que el primer acto oficial de un alcalde nuevo en un pueblo como Sartaguda, en la Ribera Navarra, sea precisamente llevar flores a una gente que fue asesinada hace más de 70 años por defender unos valores de libertad, de democracia, de justicia social. Y más viniendo, bueno, pues de este hombre que, como decimos, está al otro lado del teléfono. Él es de Ibiza, además, un vecino de Sartaguda, no mismamente nacido en Sartaguda, bueno, que da un cierto carácter curioso, por decir, a este acto. Bueno, aprovechamos para saludarlo y sobre todo también para felicitarle tanto por su llegada al ayuntamiento y también por este gesto.
Gracias. Es que digas,
Bueno, Pablo, pues cuéntanos un poco, ¿cómo fue que se te ocurrió precisamente eso? Es decir, en un pueblo como Sartaguda, con esa referencia histórica, ese sobrenombre de Pueblo de las Viudas, con el que es conocido en tantos sitios, acercarte hacia ese muro y bueno, tener ese primer acto precisamente frente a él.
Un acto de justicia histórica, ¿no? Sobre todo, que partió un poco la idea hablando con Víctor Rubio, el ya ex parlamentario de Bildu en el Parlamento de Nafarroa. Partió un poco la idea, lo comenzamos a hablar de que se podía hacer, de que sería un bonito gesto empezar así, y hablándolo entre nosotros, el resto de concejales electos y también con los dos concejales de la agrupación independiente de Sartaguda, decidimos que así fuese y que así tenía que ser. Y no era solo el hecho de llevar el ramo de flores al cementerio, ahí donde está el panteón, sino también nos parecía importante empezar el discurso, una vez ya investido como alcalde, citando el nombre de los concejales y el alcalde asesinados en el 36, que las primeras palabras fuesen precisamente los nombres de estos concejales, de esta gente que ocupó el salón de plenos y que acabó en las cunetas, ¿no?
Cuéntanos un poco, ese reguero de sangre que los fascistas dejaron en Sartaguda llevó dentro de él, como tú bien dices, a determinados cargos electos. ¿Cuántos vecinos del pueblo fueron asesinados en aquellos trágicos días, en aquellos terribles días?
86 vecinos, los 86 mejores hombres de Sartaguda, ¿no? Fueron asesinados en 1936, de ahí que se le conociese también como el pueblo de las viudas, ¿no?
En ese pueblo, bueno, en todos estos años de este régimen que dicen que tenemos democrático, han pasado diferentes corporaciones por ahí, muchas de ellas del Partido Socialista. ¿Qué han hecho o qué se ha hecho antes de ahora en ese terreno de la memoria histórica en Sartaguda? Porque hay un sector importante del pueblo que bueno, no está muy contento precisamente con eso, hacer como que hacemos pero no hacer, ¿no?
Sí, bueno, yo igual empezaría, o sea, hablaría más que nada sobre lo que sí se ha hecho, ¿no?, sobre lo que hicieron, y igual el primer acto que tuvo el ayuntamiento, tampoco, tú bien has dicho, ¿no?, que yo no soy de aquí de Sartaguda, soy de Ibiza, entonces tampoco te sabría decir, si nos remontamos mucho más para atrás, lo que han hecho o han dejado de hacer los del PSOE. Sí que hay un sector que de nuestra gente que está descontenta. Desde hace mucho tiempo se les pidió que se pusiese una placa en reconocimiento y de homenaje a los concejales asesinados. Finalmente esta placa, que se empezó a pedir, me parece que en los años 80, finalmente se puso en la legislatura del 2007, que fue cuando ocupó el cargo José Ramón, y dentro del pacto estaba que se pusiese esa placa en el ayuntamiento, ¿no? Luego, aparte de eso, sí que sé que en el 86 se hizo un homenaje aquí en Sartaguda a los asesinados. El PSOE en aquel entonces no quiso participar, se negó a participar. Y como ya te he dicho, la placa esta tuvo que esperar hasta el 2007. Y a partir de ahí, que parece que el tema de la memoria histórica dejó de ser un tabú, incluso se convirtió para alguna gente en un tema para sacar rédito electoral, ¿no? Si se han hecho más cosas, no, y no me estoy refiriendo en Sartaguda en concreto, sino en toda Nafarroa, ¿no?, lo del rédito electoral.
Bueno, y ahora tú que llegas a la alcaldía y con este gesto, además, entiendo que subrayas la importancia de esa memoria histórica democrática y antifascista en la política, en lo que políticamente vayáis a hacer desde el ayuntamiento. Es decir, engarzar los valores que están detrás de los nombres a los que homenajeas con esas flores, los valores de entonces con los valores actuales que vais a defender desde la corporación municipal.
Sí, desde luego que entiendo la memoria histórica no tanto como un llanto a los que asesinaron, que también debe ser, pero debe ser también una mirada de orgullo, ¿no?, y de alegría de que esta gente haya vivido en el mismo pueblo, de que esta gente se en los años 30 o en los años 20 se enfrentasen a la situación de injusticia que les tocase vivir, ¿no?, que en lugar de inclinar la cabeza ante el administrador del duque se rebelasen y le plantasen cara, ¿no? Entonces no se trata solo de llorarle, sino sobre todo de sonreír al ejemplo, ¿no?, no la muerte, no recordar sus muertes, sino sobre todo recordar sus vidas, ¿no? Y sus vidas, el ejemplo, la valentía que tuvo esta gente de enfrentarse ante las situaciones de injusticia que encontraron, aquí muy ligadas con la lucha por la tierra, es lo que hoy en día nos tiene que guiar a nosotros. Hoy en día, además, precisamente cuando se están repitiendo muchísimas situaciones de injusticia, quizás no tan ligadas a la lucha por la tierra como en aquel entonces, pero sí ligadas a la defensa de lo público y a la defensa de los derechos colectivos y los derechos sociales, ¿no? Y en ese sentido tenemos que tener claro, ¿no?, que el ejemplo de esta gente nos tiene que servir de guía.
Y en esta coyuntura, este nuevo periodo electoral que comienza y en el que tú vas a estar al frente del ayuntamiento, ¿qué perspectiva de trabajo tenéis o vais a desarrollar, si es que ya habéis definido alguna de cara a la, imagino, al programa electoral que habéis presentado en Sartaguda? ¿Qué vais a hacer en estos, o qué previsión tenéis de hacer en estos 4 años?
¿En torno al tema de memoria histórica, quieres decir, o en general?
No, en el tema de memoria histórica.
En el tema de memoria histórica hay bastantes iniciativas ya puestas en marcha aquí en Sartaguda, entonces se trataría sobre todo de dar este apoyo, de que encuentren en el ayuntamiento entrante, que encuentren un aliado y un compañero, ¿no?, las iniciativas de memoria histórica que ya hay en marcha.
¿Puedes contarnos alguna de esas iniciativas, algo que tú parezca, que te parezca sustancial?
Está, por ejemplo, ahora mismo el Parque de la Memoria, que tiene previsto para, me parece que es en el mes de marzo, coincidiendo con más o menos con las fechas de la mujer trabajadora, con el Día de la Mujer Trabajadora, tienen previsto poner la estatua de homenaje a las viudas, ¿no? Entonces ahí tendremos que estar, yo pienso que tendremos que estar el ayuntamiento reconociendo también, ¿no?, el papel que desempeñaron las viudas en no permitir que se enterrase el ejemplo de aquellos hombres, ¿no?, y de cómo echaron para adelante la familia, de cómo se cargaron su mundo, su pequeño mundo que les tocó vivir, se lo cargaron a su espalda y tiraron para adelante, ¿no?
Pues bueno, es un ejemplo más de esa lucha por la memoria que desde tantos ámbitos se intenta llevar a cabo, desde aquí, desde este programa, bueno, sumarnos a precisamente esa lucha, como lo hacemos siempre, y sobre todo volver a subrayar que estas cosas, como las que ha hecho la que ha hecho estas flores que ha llevado el alcalde de Sartaguda al paredón donde o a la pared donde aparecen reflejados los nombres de tantos asesinados, no es un gesto vacío. Entendemos además que en Sartaguda hay un sector social, un colchón social importante que lleva décadas trabajando precisamente contra el olvido, y cuando digo esto, pues bueno, desde aquí no quiero personalizar en nadie, pero sí quiero mandar un fuerte abrazo a un hombre que conozco, a un hombre que admiro y que aprecio, que se llama Progreso Mangado, al que sus padres precisamente bautizaron con ese nombre de Progreso, y al que los fascistas, cuando entraron, aparte de matar a su padre, le obligaron a cambiar el nombre y a llamarse Narciso, ejemplificando en ese acto precisamente la involución o a dónde querían llevar a la sociedad en el Estado español y también en Navarra. Desde aquí un saludo para ti, un agradecimiento, Paolo, y un fuerte abrazo tanto para Progreso como para toda esa gente de Sartaguda, la que está y la que ya no está, pero que han sido el camino que ahora afortunadamente transitamos con alegría y con reconocimiento y gracias al valor que ellos tuvieron.
Muchas gracias a vosotros por tenernos en cuenta, a este pequeño rincón de aquí del sur de este país.
Un pequeño rincón, pero un rincón con mucha referencialidad en esto y en el futuro que queremos construir, teniendo en cuenta la memoria. Vamos a poner un pequeño tema, quizás con una cierta variación. Es un tema de Barricada, de ese disco La Tierra Está Sorda. Se titula Una lágrima en el suelo y es una versión acústica que realizaron en Zafra, en Badajoz, una población también extremeña golpeada duramente por la represión fascio-franquista. Pues bueno, con esto vamos a decir, subrayamos un poco la entrevista que acabamos de mantener con Paolo Albanese, alcalde de Sartaguda.
Thank you. historias escapan por la frontera memorias, aniquilan en Guernica sentimientos y en Asturias se cuelan cantos de muerto. Ahora es echar a andar y una lágrima en el suelo deja la tierra marcada por los pasos de este miedo. Desfilan las viudas por Sartaguda, niños y niñas en barcos desfilan, también en los pozos de Caudet desfilan un millar de víctimas. Ahora es echar a andar y una lágrima en el suelo deja la tierra marcada por los pasos de este miedo.
Galtzaile direnen ilusioak ies egindako aginduak.
Allá va la despedida a la que echan en la ribera, que los que están en la cárcel a la próxima estén fuera. Pues eso, desde aquí, desde la memoria, también tenemos esa petición. Sin más, en el próximo programa nos oímos, nos vemos y, como no, nos queremos. Agur.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno.
todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan